Es gibt keine Wehrerfassung mehr.
Estos 400.000 jóvenes que ya cumplen 18 años recibirán un cuestionario y se les exigirá que lo rellenen. Habrá requisitos legales correspondientes que incluiremos en la ley de reclutamiento. Las mujeres de esa edad también recibirán el cuestionario. Si volvemos a cambiar las estructuras en favor de la defensa del país, el principio de disuasión solo seguirá funcionando si el conjunto cuenta con esos soldados que, en una crisis, puedan defender a nuestro país.
El rearme de muchos países de Europa ante la amenaza rusa ha mostrado una dura realidad en algunos: la escasez de tropas en sus fuerzas armadas. Acabas de escuchar al ministro de Defensa de Alemania, Boris Pistorius, asegurando que la vuelta del servicio militar voluntario es una oportunidad para miles de jóvenes. Lo hace tras aprobar un proyecto de ley por el que instaura la mili entre 18 y 25 años, voluntaria. Cobrarían como reclutas 2.000 euros... La idea es intentar recuperar a unos 80.000 jóvenes, una cifra insuficiente, ya que, según la OTAN, Alemania necesitaría hasta más de 250.000 soldados para repeler un ataque, obviamente mirando hacia el este. Lo que está claro es que las campañas de reclutamiento no están funcionando. Si nos fijamos en Alemania, el año pasado reclutaron a cerca de 20.000 soldados. De ellos, tan solo uno de cada 10 era menor de edad. Se trata de una medida que persigue varios objetivos. Guillermo Pulido es analista de la revista Ejércitos.
Reclutar cierta cantidad de soldados, ¿no? Una de dos, o te gastas una gran cantidad de dinero en sueldos y aún así corres el riesgo de caso de que haya poco paro en tu sociedad, ¿no? Pues no cumplas el tope que has establecido, ¿no? Se les paga una cantidad simbólica, tiene por qué ser siempre algo gratuito, pero sí obligatorio. Y básicamente es para cumplir con unos mínimos niveles de tropa y marinería que con un ejército profesional pues no siempre se puede lograr.
No hay que olvidar que la guerra está en las puertas de Europa, al este. Por eso son muchos los países para los que la mili ya lleva implantada desde hace muchos años. No solo Alemania está con esta idea sobre la mesa, también Francia, Reino Unido lo podrían plantear próximamente debido a los grandes beneficios que aporta.
Beneficios básicamente es que el país puede tener un ejército bastante grande a un coste económico y fiscal relativamente reducido, ¿no? Ese es el principal beneficio que podría haber. Y si es un servicio militar prolongado de más de un año, ¿no? Pues además sería un ejército bastante bien formado, ¿no?
Otro caso es Finlandia. Víctor es un español que lleva casi 20 años en Helsinki, trabaja como ingeniero informático y cuando hablamos con él nos cuenta que el servicio militar en ese país es un motivo de orgullo. Son muchos los que se alistan de forma voluntaria, incluidas mujeres.
Mi cuñada hizo la mili y la hizo doble para poder tener más rango que su padre. Es un tema casi de orgullo nacional, ¿no? La gente en la calle lo que ha visto es que se la ha puesto en bandeja. Viendo que al vecino de abajo le están atacando, que no había otra opción.
Más allá de que sea un motivo de orgullo, gran parte de la población retoma su formación militar a pasado un tiempo. Lo hacen con la intención de, por ejemplo, refrescar los conocimientos adquiridos años atrás.
Además, más allá de hacer la mili, por ejemplo, la gente va a hacer prácticas militares cada X años. O sea, mi suegro, que tiene ahora 64, me parece, hasta hace poco iba a hacer su fin de semana de entrenamiento militar. O te venía un compañero diciendo, la semana que viene estoy de entrenamiento militar y no vengo. Si te pones a pensarlo claramente, es mucho más fácil que te llamen a filas hoy que hace 3 años.
Además de Finlandia, Lituania, Dinamarca, Suecia, Noruega, Letonia, Austria, Grecia y Estonia, ya tienen actualmente algún tipo de servicio militar obligatorio. Imagínate que se abre ese melón aquí en España. Sobre esa idea le preguntaron hace unos días a la propia ministra de Defensa, Margarita Robles.
España tiene su modelo, nosotros tenemos unas fuerzas armadas profesionales perfectamente comprometidas que gozan del 80% de la población en España, que están en tanto misiones internacionales como su casco en los incendios y por tanto nosotros lo que hacemos es apoyar el sistema que tenemos en este momento.
La OTAN ha confirmado que España ya ha destinado el 2% de su PIB en defensa, pero seguimos siendo uno de los países que menos proporción del Producto Interior Bruto destinamos a este campo. La OTAN ha reforzado sus defensas en países limítrofes con Rusia, con la Unión Europea. Ha comenzado un rearme que no es más que el reflejo del temor que inspira Putin. Sin duda, uno de los que más se ha reforzado ha sido Polonia.
Está comprando grandes cantidades de lanzacohetes de artillería, helicópteros de ataque, artillería de tubo, ¿no? blindados y municiones de larga distancia, de precisión, ¿no? Defensas antiaéreas, etcétera, ¿no? Ese es el tipo de gasto que se está llevando a cabo en Polonia, también a muchos años vista, ¿no? No es que vayan a una enorme velocidad, pero sí van a un buen tempo, ¿no?
Con toda Europa rearmándose, con la situación de la guerra en Ucrania a pocos kilómetros y con los gastos de defensa generando debate, ¿realmente somos conscientes de los riesgos para nuestra seguridad? ¿Somos conscientes de que la guerra de Ucrania también es nuestra? Hoy hablamos de cultura y conciencia de defensa en nuestro país. Un dato. Las Fuerzas Armadas Españolas participan en un total de 16 misiones en el exterior, con una media de 3.000 soldados o guardias civiles desplegados en cuatro continentes. Hemos estado con algunos de ellos. En el flanco oriental de Europa pudimos estar en la base de la OTAN en Letonia. Subido a uno de los Leopards españoles, nos encontramos al soldado Parra.
Mi principal función es poner en funcionamiento la torre del carro. Me encargo de los elementos de puntería y visión del carro de combate.
Permíteme la pregunta, a lo mejor es estúpida. ¿Tú eres el que dispara si tienes que disparar un proyectil?
Yo soy el que puso el disparador y de fijar el objetivo, aunque el jefe también me lo puede designar.
Estuvimos en Rumanía, donde un contingente del ejército realizaba labores de patrulla y control aéreo a bordo de los famosos F-18. La misión nos la explicaba el comandante Roberto García.
Aquí en este teatro de operaciones estamos haciendo generalmente misiones con F-16 rumanos, con Eurofighter italianos, que están también destacados a orillas del Mar Negro, y con componente terrestre tenemos un sistema de artillería antiaérea francés haciendo una defensa de punto sobre la zona del aeropuerto de Constanza y esta en concreto, y normalmente coordinamos misiones entre nosotros, también con fuerzas terrestres de Rumanía.
Hace muy poquito vimos su trabajo en el Báltico. Vigilando en esa zona está la fragata Almirante Juan de Borbón. Esto es lo que me decía el almirante Joaquín Ruiz Escajedo al mando de la misión y de este buque.
La disuasión es importantísima, es crítica para no llegar al conflicto. Tenemos que ser capaces de convencer a cualquier oponente de que no le va a ser rentable el conflicto.
El enemigo potencial sabe perfectamente que están, que estamos y para qué.
Nos monitoriza constantemente, igual que nosotros a él. Por eso, lo importante, la importancia que tiene demostrar nuestra capacidad.
Bajo la bandera de Naciones Unidas, la misión más numerosa sigue siendo el Líbano, con 670 soldados. Allí hablamos con la capitán María de Mingo, mientras enseñaba español a varios niños en un colegio libanés.
Está siendo una experiencia muy positiva. No tengo problemas, aunque ellos empiezan conmigo desde cero, no sabían nada de español, pero como saben inglés y francés, me resulta muy fácil cuando tengo que explicar las cosas, pues o traducirlas en inglés, o incluso con el lenguaje gestual, con la música, porque yo soy músico, entonces todo lo intento orientar para que aprendan jugando y cantando.
Francisco José da Cova es general retirado del Ejército de Tierra. Ha sido director del Instituto Español de Estudios Estratégicos. Mi general, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Ángel, buenas noches. Un placer, como siempre.
Gracias por atendernos. La pregunta es muy sencilla, la respuesta da para tesis, ¿eh? ¿Somos conscientes los españoles de la que se está liando en el mundo y de que estamos ahí metidos con nuestra seguridad en juego?
Bueno, yo creo que desde los acontecimientos en Ucrania en estos últimos 3 años, algo ha aumentado el interés de la sociedad española por la situación más allá de nuestras fronteras, pero hay un largo trecho por delante, Ángel. Venimos de una larga, larga época en la que los españoles hemos estado muy ajenos a lo que pasaba en el resto del mundo. Sobran razones para explicarlo, no es quizá objeto ahora en estos momentos, pero hay mucho trabajo por hacer. Y ahí tenemos que emplearnos todos, medios de comunicación, como haces tú habitualmente, sistema educativo, autoridades a todos los niveles y también nosotros desde las Fuerzas Armadas, por supuesto. Pero sí, se están viviendo unos momentos altamente preocupantes. Ayer nos desayunábamos con la noticia de los problemas que tuvo la presidenta von der Leyen para aterrizar en un aeropuerto de la Unión Europea. No te estoy hablando de un aeropuerto de tierra ignota, lejana y hostil, sino en su propia casa, como es Europa, ¿no? Por lo tanto, hay mucha tarea, claro que sí.
¿Qué te gusta más, el término cultura de defensa o conciencia de defensa?
Yo creo que el segundo debería ser consecuencia del primero, y ese que realmente es realmente lo que necesitamos, ser conscientes de la necesidad de tener los instrumentos de defensa adecuados. Tú sabes también que suelo decir que no es solo defensa, entendiendo por defensa el aspecto militar de la seguridad. La seguridad es mucho más que defensa, pero es también defensa. Y la defensa, pues lamentablemente, con la situación que hay, especialmente en la periferia europea, y no nos referimos solo al denominado flanco este, con la situación que hay ahora en la periferia europea, el aspecto militar, el aspecto de defensa dentro del amplio concepto de seguridad, pues lamentablemente cada día requiere más atención y requiere más recursos. Willy Pulido, que es amigo mío, te comentaba hace unos minutos, pues los retos a los que nos enfrentamos, tanto en capacidades, en lo que podríamos llamar hardware y software, como, y esto se suele mencionar menos, pero a mí me parece muy relevante, el reto que tenemos en la captación de personal, no solo en cantidad, que también, por supuesto, lo comentaba Willy, sino en calidad. El combatiente de hoy, el combatiente del siglo XXI, está muy lejos del combatiente de hace apenas unas décadas, y nuestros soldados en el Líbano o en Letonia, como también recordabas hace unos minutos, tienen que tener una formación técnica y humanística también, amigo, pues muy sólida, ¿no?
Claro.
Y eso no es fácil en un mundo donde pues no somos especialmente competitivos las Fuerzas Armadas a la hora de captar talento.
En este programa, solo de hoy, hemos hablado del asunto del avión y de esa piratería contra el avión de Ursula von der Leyen. He hablado del asesinato el pasado fin de semana del ex líder del Euromaidán, expresidente del Parlamento ucraniano. Estamos hablando de Estados Unidos, de Donald Trump, la guerra híbrida. ¿Ese concepto es clave para tener mayor conciencia?
Claro, es que si no ampliamos el foco nos quedamos solo con una parte del concepto y por lo tanto del problema, ¿no? Cuando a veces se dice que España, pues que bueno, que está lejos de Ucrania y que por lo tanto pues nos podemos sentir relativamente seguros y al margen de ese conflicto, es un error, porque la conflictividad actual va mucho más allá de la visión clásica de la guerra, ¿no? La conflictividad actual es comercial, es financiera, es tecnológica, es geopolítica. Fíjate la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái también ayer. Esa sintonía nada más y nada menos que entre Xi Jinping, Vladimir Putin y Narendra Modi. Entonces, en esa conflictividad, el conflicto directo militar es una parte de la misma, pero el concepto amplio es el de guerra híbrida. Y la guerra híbrida es la guerra en todos esos aspectos y en todas esas facetas que mencionábamos. Y en todas, todas interaccionan entre sí y además trasciende a los espacios tradicionales de tierra, mar y aire, ¿no? El campo preferido para la guerra híbrida, para la confrontación híbrida, es el ciberespacio, ¿no? Entonces eso añade una complejidad y difumina los términos amigo, aliado, enemigo, y hace todo mucho más complejo, ¿no? Ese es el reto al que nos enfrentamos, y no solo las Fuerzas Armadas.
Seguro.
Porque esta guerra híbrida, evidentemente, se libra en todos estos frentes y por todos esos actores, no solo por las Fuerzas Armadas.
Cultura, conciencia de defensa, guerra híbrida y, al final, formación de todos, no solo las Fuerzas Armadas. Nos quedamos todos en una coctelera. General Dacova, querido Fran, gracias.
Un placer, Ángel, ya lo sabes, a tu disposición.
Un abrazo, adiós.
Otro muy grande.
Imagínate que el debate de traer de vuelta la mili se trasladara a España. Está claro que los tiempos han cambiado, pero a bote pronto parece que recuperar el servicio militar no sentaría nada bien.
Es una manera de hacer perder el tiempo a los jóvenes. Yo mejor un ejército más pequeño y profesional. Yo no aprendí nada en la mili.
Para mis nietos, que no la hagan. No tiene sentido y le ponen a uno a hacer cosas sin motivo ni razón. Si lo que quieren es tener un ejército bien, pues que cojan profesionales.
Los tiempos cambian y podría ser, pero no creo que sea muy necesario.
Es una cosa muy antigua y que ya no tiene razón de ser. El ejército tiene que ser profesional y compuesto por profesionales.
España eliminó la mili no hace tanto, el 9 de marzo de 2001, el gobierno de Aznar. Llegaron tropas profesionales y aunque la medida fue bien acogida, solo Felipe González dio argumentos para oponerse. Chema Gil es experto en geopolítica, codirector del Observatorio Internacional de Seguridad.
¿Quitar el servicio militar fue un error? Yo creo que no. Teniendo en cuenta cómo era, ¿es posible que pueda volver a Alemania? Creo que sí, como creo que puede volver a España. Y como, de hecho, está volviendo a Francia con el plan de Macron para poner en valor los valores, valga la redundancia, de la ciudadanía, del ser ciudadano.
Un argumento es que los ejércitos no pueden competir con salarios y condiciones del sector privado, no lo sé yo. Por lo tanto, si se incorporase el servicio obligatorio, el planteamiento sería como antes.
Es posible que pueda volver la mili a Alemania, sí, pero no será una mili eterna y demás. Nuestros ejércitos son profesionales, son muy tácticos, son operativos, muy movilizables. Y lo que yo creo que sí van a transmitir son una verdadera cultura de seguridad y la preparación, la disciplina, los valores desde los que se tiene que preservar la democracia.
Reconozcámoslo, una amplia parte de la sociedad española, y lo que es peor, una muy buena parte del Parlamento sigue pensando que nuestras Fuerzas Armadas son una reminiscencia del franquismo, que todos nuestros soldados son unos fachas, hace más tiempo desde que murió Franco que el tiempo que estuvo gobernando, pero aún así el mensaje se mantiene, reconozcámoslo. Esto es lo que me contaba aquí en La Linterna Jordi Sauret, profesor de análisis electoral de la Universidad Tabat Toliba Aceu.
Vemos que de entrada para la mitad de la población española, como mínimo, la imagen del ejército divide porque retrotrae la guerra civil, etcétera. Eso es un elemento que está ahí. Segundo, el servicio militar en su última fase, como reconocía el propio almirante, no fue percibido como algo útil. Durante décadas fuimos socializados como algo poco útil. Después no tenemos éxitos militares en el exterior. Hay un silencio, no se habla de política de seguridad, todo esto es algo que queda como algo tabú, ¿no?
Se calcula que el 59% de los españoles respaldaría un aumento en gasto en defensa, mientras que un 33% se opone. Por lo general, se está a favor de nuestros soldados, sin embargo, no se les da la importancia que sí lo hacen en otros países.
El ejército no forma parte de las instituciones que trajeron la democracia. Es decir, la democracia o estado de bienestar no se asocia al ejército. Y en algunos países, por ejemplo, países del este, y no digamos los que hacen frontera con Rusia o incluso Israel, por ejemplo, ¿no? Se percibe que la supervivencia de la nación, del Estado, va correlacionada con un ejército fuerte. Aquí en España no tenemos esta necesidad.
Para muchos jóvenes, nacidos, criados en época de paz, claro, las preocupaciones inmediatas como la vivienda o el empleo pesan más que la seguridad. Los más mayores recuerdan tiempos más inciertos, ven la inversión en defensa como un seguro. Por eso, en estos momentos de conflictos y retos políticos, la cultura o conciencia de defensa es una de las asignaturas pendientes de nuestro país. Carlos Toro es periodista, especialista en muchas cosas, entre ellas temas de defensa, y hace unos días quedé con él. Carlos, colega, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Qué te gusta más? Se lo he preguntado al general Dacova, ¿el término cultura o conciencia de defensa, Carlos?
Pues van muy unidas. Cultura es saber qué es la defensa, saber qué significa, y conciencia es asumir profundamente esa cultura, van muy unidas.
Tanto tú como yo hemos tenido la suerte de formarnos, de aprender y de conocer gente increíble en el Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional, en el CSDEN. ¿Qué papel jugamos los civiles en todo esto? Porque este tema no es solo de militares.
Bueno, jugamos en el CSDEN, es una asociación, bueno, una institución, y luego una asociación, Adalede, ¿sí?, de gente diplomada en defensa, pues de altísimo nivel, llena de oficiales generales, de periodistas, de diplomáticos, de diputados, pero estamos aislados. Todos nosotros que planteamos la cultura, la conciencia de defensa, estamos aislados en un país tremendamente contradictorio. La contradicción conduce a la paradoja. ¿Cómo es posible que las Fuerzas Armadas tengan una valoración máxima en la sociedad y luego no haya cultura ni conciencia de defensa? A mi juicio, porque la gente va a los desfiles como va a un parque temático o al circo a ver algo bonito, los brillantes uniformes, los carros de combate, los aviones, todo es muy llamativo, se lleva a los niños, pero no se va a los desfiles para digamos unirse civilmente al ejército, ni para expresar al ejército que estamos con él. Se va pues como se va a un espectáculo de otro tipo.
Claro. ¿Cuál es la diferencia respecto a otros países? Mejor dicho, ¿por qué nuestra diferencia respecto a Reino Unido, Francia, Alemania, Italia, no te digo Polonia o los Bálticos?
Yo creo que la cosa viene de lejos. Claro, al principio, hablamos de principios del siglo pasado, bueno, las guerras de Marruecos, a las que solo iban las clases populares, porque si tenías dinero te liberabas de servicio militar y de la posible muerte. Luego llega la guerra civil, que la ganan unos generales y mantienen una dictadura militar. Había Franco era un militar, un militarote. Había tres ministerios del ejército, de ejército, marina y aire. Muchos o algunos de los ministros eran militares, el de gobernación, el de obras públicas, y es una dictadura larga. Y eso crea una especie de desconfianza, o no una especie, una desconfianza hacia los militares. Pero todo eso ya ha acabado. Ya Franco, como tú decías, hace muchos años que murió, más de los que gobernó.
Sí, sí.
Y el mundo ha cambiado esencialmente. Ya no existe. Oía a estas personas, uno decía, yo no aprendí nada en la mili, vale. Otro decía, no quiero que mis nietos, pero bueno, es que la mili de esos hombres ha sido casi antediluviana, con los soldados sin prácticamente disparar y pelando patatas en los cuarteles. Eso no es la milicia actual, eso no es la milicia actual.
Yo recuerdo, Carlos, y claro, generacionalmente o históricamente no hace tantos años, mi padre aprendió a leer y a escribir en la milicia.
Mucha gente,
generación.
Y a conducir, pero sobre todo, sí, efectivamente, sí. Y mucha gente salió de las aldeas, de los pueblos y se abrió al mundo.
Sí, sí.
La mili fue buena para mucha gente.
¿Es planteable el debate, aunque fuera voluntario, aunque fuera mínimamente o muy a priori?
Ahora mismo, con este gobierno que nos desgobierna, imposible. Acuérdate que cuando estaba en la oposición Sánchez, oposición de la que nunca debió salir, dijo que sobraba el Ministerio de Defensa. Y luego recuerdo unas manifestaciones de Rafael Simancas, que abogaba, pedía que se cerrase la base de Torrejón y se construyesen en las pistas viviendas sociales. Bueno, eso, como diría el añorado Tip, era una gilipollua. estamos con este pacifismo de perra gorda, con este gobierno y tal como está conformado el Parlamento, ahora mismo el debate no existe. Sería inútil.
Desde Adalede, seguro que tanto tú como yo, hemos echado de vez en cuando alguna mano en centros militares, en universidades, en conferencias, en intercambios. La clave de esa conciencia...
Tú y yo alguna vez hemos coincidido,
sí,
¿eh?
Sí, es cierto, es cierto. La clave de esa conciencia o cultura empieza mucho antes, empieza en el cole.
Exacto. Empieza en el cole diciendo que son los militares, que es la defensa, que es el ejército, que es de todos. Empieza sabiendo, cantando, si es posible, el himno nacional. Pero eso no es patrioterismo. Es patriotismo normal y corriente, que aquí se ve como una muestra de fascismo. Este país está dejado de la mano de Dios en ese sentido. Es imposible armonizar todo esto. Si no empieza en el colegio, en la primera educación, una conciencia y una cultura de defensa, estamos perdidos. Eso no se recupera jamás.
¿Cómo acometemos esa reforma, esa intención y esa inclusión de la defensa en todos los niveles educativos? ¿Qué habría que hacer? Ya entiendo que con este gobierno es imposible, pero...
Claro, no, cambiar el gobierno. Y de un modo, no sé, más o menos rápido, más o menos paulatino, estar, en fin, con programas de televisión, con diálogos o debates como este, con películas. también con películas que expresen de un modo real lo que es la milicia. Luego además es que claro, este gobierno progresista, no sé, en Alemania se plantea esto, creo que hay una que Pistorius, eso, el ministro de Defensa alemán, es socialdemócrata. Creo.
Sí, sí, forma parte de la gran coalición.
Claro, sí. claro. En Suecia, que han restaurado la mili, digamos, obligatoria, creo que hay un gobierno de coalición socialista y verde. O sea, progresismo, progres en estado puro. Pero aquí eso es imposible. O sea, quiero decir que no es una cuestión de izquierda o derecha, es cuestión de esta izquierda, no de la de otros países.
Con el general Dacoa me he quedado con la clave guerra híbrida, con el colega Carlos Toro me quedo con la clave educación desde la más tierna infancia. Así avanzaremos todos un poquito en el tema de la conciencia.
Amén.
Carlos, colega, maestro.
Un abrazo, colega.
Gracias, como siempre.
Hasta siempre, un abrazo.
Adiós, chao. A pesar de que Europa se rearma, de que la guerra está muy cerquita y de que todo puede pasar con Putin como protagonista, en España seguimos suspendiendo la asignatura Cultura o Conciencia de Defensa. Un reto que ayudaría a fomentar el conocimiento, la historia, el debate, la geografía, la implicación ciudadana, que no solo favorece la imagen de las Fuerzas Armadas, sino que contribuiría, seguro, a una democracia más madura, a una democracia consciente de su propia seguridad.